Buenas tardes. Gracias por estar aquí a última hora, después de dos días muy intensos. Menos mal que se acaba ya esto. La charla se llama JIT para desarrolladores de TFS Version Control, ¿vale? Está muy bien dirigirte a una audiencia que ya todo el mundo está usando JIT. Entonces, no sé qué vais a sacar de esta charla. Pero bueno, voy a contaros las cosas que tenía previsto contaros, ¿vale? Mi nombre es Rodrigo Corral, soy ALM Team Lead en Plain Concept, soy MVP de ALM. Ahí tenéis mi mail por si os queda alguna duda. Si os queda alguna duda, yo ya se la reenviaré a mi compañero Fernando, que es el que realmente sabe de JIT. Hay dos personas que saben lo que es un árbol en JIT, que es el que los hizo, y Fernando. El resto sufrimos JIT, ¿vale? Y ese es mi Twitter, pues por si queréis tuitear, ¿vale? La idea de esta charla era, la gente que está todavía en TFS Version Control y se está planteando pasar a JIT, saber qué diferencias tienen uno y otro sistema, ¿vale? Bueno, la pregunta que he hecho antes, pues me ha dejado un poquito frío, no os voy a engañar, porque ya estáis todos en JIT, entonces no sé qué os contaré, ¿vale? Esto ya no tiene mucho sentido, a última hora de la tarde ya todos los speakers están cazados, menos yo, que me hace sentir muy triste, ¿vale? Esto es TFS, Version Control, ¿vale? Gestor de fuentes que funciona bien, es potente, te lleva a todos los sitios, ¿vale? Pero quizá no te da todo el control que tú quieres cuando lo necesitas, ¿vale? Esto es JIT, ¿vale? Esto lo pilota cualquiera de los que estamos en la sala y tiene carnet de conducir. Esto no. Lo que puedes hacer con este en un circuito no lo puedes hacer en el otro. Esto te da un poder, una fuerza, unas capacidades que TFS Version Control no te da, ¿vale? La verdad es que en los últimos años el mundo, bien lo sabéis todos, que ya estáis usando un gestor de fuentes distribuido, se está moviendo a los Distributed Control Version Systems, ¿vale? ¿Qué ventajas tienen? Pues bueno, para empezar, que cada desarrollador tiene en local su control de versiones particular. Tú no estás versionando, para versionar tu código no necesitas ir a un servidor, ni depender de un servidor, ¿vale? Otra de las grandes ventajas es que funciona desconectado, ¿no? Esto, una broma que yo hago mucho en la oficina es, se ha caído internet, no podemos trabajar. Bueno, ahora tenemos JIT, podemos trabajar. Ya, pero no hay Stack Overflow, no puedes hacer nada, da igual. O sea, puedes trabajar desconectado, pero no podemos acceder a Azure, no podemos hacer, pero podemos hacer check-ins en local, podemos hacer commits en local, ¿vale? Es más rápido, eso sí es cierto. Realmente el modelo tradicional de TFS Version Control, de me bajo todo, sobre todo cuando empiezas a trabajar con ramas y la cosa se empieza a complicar, empiezas a tener un montón de ramas, pues digamos que en ese momento es cuando empiezas a ver, cuando trabajas con ramas, empiezas a ver la ventaja de no tenerte que bajar todas las fuentes, ¿no? Si tú en TFS estás trabajando con tres ramas, te estás bajando tres copias enteras de tu base de código, ¿vale? Si tu base de código es un giga, tienes 3 gigas de disco duro, ¿no? Maneja mejor los cambios. Maneja mejor los cambios porque son gestores de fuentes que se han diseñado pensando en el cambio, no pensando en como tradicionalmente se ha hecho, que era guardar deltas. No, aquí guardas los cambios que has hecho, no deltas. Entonces no hay tanto, cuando tienes que mergear, no hay tanto, digamos, peso que tiene que hacer el gestor de fuentes, ¿vale? No sé si la experiencia de usuario de mergear una rama en JIT frente a mergear una rama en TFS Version Control es muy similar, pero es mucho más ligera en JIT, ¿vale? Y además nos requiere menos gestión, ¿no? Mantener un TFS Version Control nos suponía tener que estar pendientes de qué workspace abandonados había por ahí, que la gente iba dejando, ¿no? Decías, este tío no lleva en la empresa, lleva fuera de la empresa 10 años y todavía tiene aquí 253 selves, dos workspaces, ¿vale? Entonces, nos va a suponer menos gestión. Pero, ¿seguimos necesitando hacer backup? De esto no nos libra nadie, ¿vale? De alguna manera vamos a tener que respaldarnos, aunque todos los desarrolladores tienen las fuentes, ¿vale? Y vamos a seguir necesitando algún sitio remoto donde integrar los desarrollos, ¿vale? Por mucho que nosotros tengamos nuestros repositorios locales o estemos trabajando contra un repositorio local, en algún momento el desarrollador A y el desarrollador B querrán juntar las cosas, ¿vale? No hay un concepto de una última versión. Tú no sabes cuál es la última versión en Git. Tú puedes saber cuál es la última versión que hay en un repositorio. Un repositorio centralizado, tú sabes que la última versión, si haces un obtener última versión, eso es lo que tienes, ¿vale? Aquí depende de cuál sea el origen del que te estás bajando las fuentes. Puede ser la última versión o puede no serlo, ¿vale? No tiene, de hecho, no maneja ese concepto. Y además, no hay números de revisión. No hay changed IDs, no son globales compartidos, ¿no? Aunque tenemos los hash de nuestros commits, ¿vale? Que podrían hacer, en cierto modo, una función similar y tenemos tags, ¿vale? Bueno, si nos paramos a pensar en cuál elegir, ¿vale? ¿En qué deberíamos pensar? Pues deberíamos empezar a plantearnos cuáles son las principales diferencias en cuanto a arquitectura entre los dos, ¿vale? Hoy en día, realmente, en esta URL tenéis una especie de cuadro de decisión. Dejadme que busque un por aquí, Git. ¿Vale? Bueno, básicamente, este cuadro de decisión nos permite saber qué elegir. Git lo hace casi todo bien, menos trabajar con ficheros muy grandes. Si vamos a tener vídeos, por ejemplo, o vamos a tener cosas de ese estilo, Git lo maneja un poquito peor, ¿vale? La verdad es que es una discusión muy aburrida. Yo siempre he dicho, ¿qué gestor de fuentes es mejor, ¿no? Pues está SuseControl y todos los demás. SuseControl es el peor y todos los demás tienen capacidades muy similares, ¿vale? ¿Cuál es la idea subyacente a cuál elegir? Esta decisión ya está tomada. De hecho, viendo la audiencia en la sala, ya estáis todos con Git, ¿no? Todos nos estamos moviendo a Git por las ventajas que hablábamos antes, ¿vale? Fijaros que para los que vengáis de TFS versión control, ¿no? El flujo, claro, es que nosotros tenemos un workspace que puede ser de servidor o local, ¿vale? El único motivo ahora mismo para utilizar un workspace de servidor es la necesidad de hacer bloqueos exclusivos sobre ficheros, ¿no? Cosa que todos consideramos una mala práctica, ¿vale? No lo deberíamos hacer. Y el flujo, obtengo las fuentes, las modifico, hago un check-in, van para el servidor, ¿vale? Fijaros que ese flujo que durante mucho tiempo para los desarrolladores ha sido tan natural, tiene una pega, que es que en cuanto yo hago check-in, mis cambios están allí. No puedo ir haciendo, ¿no? Si yo estoy escribiendo un algoritmo y veo una manera mejor de escribirlo, no puedo de una manera fácil cambiar de contexto sin subir mis fuentes al servidor, ¿vale? Teníamos ese invento de los selves. ¿Cuántos de vosotros habéis usado TFS versión control anteriormente, antes de Git? ¿Usabais los selves? Sí, ¿no? Es la característica de TFS versión control que más he hecho en falta, ¿vale? Yo tenía un selve siempre que se llamaba a casa. Oye, entonces yo lo último que hacía en la oficina era a casa y hacía un selve. De tal manera que si venía la señora de limpieza y borraba mis fuentes, ¿no? Pues no pasaba nada. Allí estaban en el servidor, ¿vale? Ahora, pues bueno, tenemos stash. Pero stash es en local. No estás protegido por el servidor, ¿vale? Podemos tener una rama propia y publicarla. ¿no? Que es, bueno, puedes tener tu rama a casa, pero la rama es por proyecto, no es por workspace. Es por repositorio, no es por workspace, no sé, ¿vale? A mí, yo tendía a mapearme todo en un solo workspace, entonces, si había trabajado en tres proyectos que estaban en el mismo workspace, que si tus proyectos no son enormes y no subes demasiados ficheros o subes lo que tienes que subir al gestor de fuentes, pues funciona muy bien, ¿no? Entonces, hacías un selve y te ibas, ¿vale? Esa es una idea interesante que yo echo de menos en Git, ¿vale? Uno de los conceptos vitales que cambian el cómo trabajamos con Git es que al final tenemos un repositorio local, ¿vale? Y ese repositorio local es un repositorio como cualquier otro. Yo voy versionando y cuando quiero subo mis fuentes, hago un push a el repositorio que tenga configurado como remoto, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a la arquitectura. Es la PPT que os enseñaba antes, ¿vale? Fijaros que nuestro flujo, una de las cosas que habilita Git es que a la hora de que las ramas son mucho más ligeras, podemos trabajar de una manera mucho más fácil con ramas. Para empezar, si tú en TFS tenías una rama, esa rama era para todo el mundo. En cuanto creabas una rama, ¿no? Una rama por característica o tú ibas a empezar un trabajo, el hecho de crearte una rama era algo que compartías con todo el mundo, ¿no? Tu carpetita de ramas por característica, tu carpetita de bootfishing, mete allí, dalas una nomenclatura lógica que tenga que ser compartida por el equipo. Tú en Git no tienes esa necesidad, ¿no? Si a ti te apetece llamar a tu rama la rama pruebas, la llamas rama pruebas, haces ahí lo que te dé la gana, mientras no lo publiques hacia el servidor, solo la estás viendo tú. Pero sigues versionando. Sigues haciendo commit, y cuando tú estás contento con tu trabajo, puedes bien publicar esa rama, ¿vale? O bien comitearla sobre una rama que ya tengas publicada y hacer un push hacia el servidor, ¿vale? Entonces, la verdad es que el flujo de trabajo con Git o cómo trabajamos los desarrolladores ha cambiado bastante, ¿vale? Bueno. Otra cosa importante para la gente que viene de TFS Version Control es que Git en Visual Studio, Git en Team Services o en TFS, un premise, es Git. No tiene ninguna magia adicional, ¿vale? Luego, por encima, se han hecho cosas por encima de Git, ¿vale? Pero no es un Git diferente. Eso es una ventaja muy clara, ¿vale? Y esto también es una ventaja a favor de Git. Aunque para TFS Version Control tenemos plugins para Eclipse, tenemos plugins para... Dependíamos de que Microsoft desarrollase un plugin de esos. La comunidad nunca mostró mucho interés en voy a hacer un plugin de TFS para Xcode o para, yo qué sé, o para mi editor favorito, ¿vale? Sin embargo, mientras tú tengas cualquier cliente de Git, y cuando hablo de cualquier cliente de Git, es tu cliente de Git favorito, vas a trabajar perfectamente contra el Git de Team Foundation Server. Y eso sí es una ventaja clara, ¿vale? Hay mil. ¿Cuál es el favorito? Pues SourceTree, la línea de comandos es el favorito de mucha gente, ¿vale? Pero ¿dónde está la gracia? La gracia es que Visual Studio nos va a ayudar, o lo que yo quiero mostrar en esta sesión es cómo Visual Studio nos ayuda con todos los flujos básicos, ¿vale? Entre mi equipo que está por ahí sentado, odian mucho las herramientas de Visual Studio para Git, ¿vale? Yo, sin embargo, soy muy fan porque ellos son desarrolladores bastante avanzados, pero yo me encuentro en la necesidad de ayudar a equipos que están empezando con ALM, que igual es buena idea que utilicen Git, pero que no están acostumbrados a trabajar con una línea de comandos, ¿vale? De hecho, ¿cuántos de los que trabajáis con TFS Version Control habéis usado alguna vez la línea de comandos de Team Foundation? Vale. ¿Y cuántas de esas veces ha sido para hacer un baseless merge? El 99% de las veces, ¿no? Era lo que hacíais con él. Y luego, cuando ya lo pusieron en la interfaz de usuario, no la volvisteis a usar. O para hacer automatizaciones, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la gracia de JIT? A mí esto sí me parece interesante, es que cada uno puede utilizar el cliente que quiera. Los que queremos un IDE pesado y nos gusta un IDE, ¿vale? Con todas sus características, los que prefieren la línea de comandos, ¿eh? Y cada uno puede trabajar como quiera, ¿vale? Bueno, primeros pasos, pues clonar un repositorio, publicar cambios, push, pull, sync y asociar a work items, ¿vale? Son las cuatro ideas que os quiero enseñar desde la interfaz de usuario de Visual Studio. Una de las cosas interesantes que mucha gente desconoce es que desde Visual Studio tú puedes clonar cualquier repositorio. Cualquier repositorio de Git, de GitHub, de lo que sea, ¿vale? No tiene por qué ser un repositorio de Team Foundation Server, ¿vale? Fijaros que todo el trabajo, habitualmente, lo vamos a hacer desde el Team Explorer, ¿vale? Fijaros, yo ahora mismo no me voy a poner aquí a clonar un repositorio, pero es muy fácil clonar repositorios, ¿vale? Simplemente sabiendo su URL. Evidentemente, cuando te conectas, seguimos teniendo la experiencia, y aquí es cuando nos empieza a ayudar el IDE bastante, seguimos teniendo la experiencia de conectarnos a un TFS, si ese TFS está configurado con JIT, poder clonar, poder abrir el proyecto de manera directa, ¿vale? El proyecto con el que voy a trabajar aquí es The Project, ¿vale? Es un proyecto sencillito para no darle muchas vueltas al asunto, ¿vale? Fijaros que si quisiésemos clonar cualquier repositorio, ¿no? Nos iríamos a la línea de comandos, ¿vale? Y podríamos hacer típico comando, git clone y URL, sus 1000 configuraciones y tal, ¿vale? Y poner la URL. Lo mismo podemos hacer exactamente desde la línea de comandos. Solo que, por ejemplo, con Visual Studio, pues bueno, ya vas a tener la magia de dónde te va a crear los repositorios, pues en el último sitio donde lo has creado, este tipo de cosas, este tipo de ayudas, ¿vale? Fijaros que aquí, por ejemplo, este repositorio es de un proyecto publicado, no recuerdo dónde, pero no es un repositorio de TFS. Pero a todos los efectos, yo en su momento, cuando lo cloné, lo único que tuve que hacer es meter su URL, ¿vale? A partir de ese momento, ese repositorio está totalmente a mi disposición, ¿vale? Bueno, vamos a home, perdón. Home. ¿Eh? Vale. Como os decía, yo tengo mi repositorio. Ya me he cambiado de repositorio, perdonad. Vale, voy a conectarme al repositorio en el que tengo mis cosas, ¿vale? Bueno, fijaros que uno de las ventajas también que tenemos es que en toda la ventana code vamos a ver pues todo lo que tengamos dentro de la aplicación. Todo el código, todos los controllers, todo lo que necesitemos para trabajar, ¿vale? Podemos ver en qué ramas estamos, filtrarlas, cambiarnos de rama y establecer el concepto de rama por defecto. Cuando yo clono un repositorio, la rama que voy a clonar va a ser la rama por defecto, ¿vale? Esto lo podemos establecer en los settings del proyecto de TFS. ¿Cuál es la rama que por defecto se clona, ¿vale? De hecho, si veis aquí, pues bueno, la que tiene la estrellita, ¿vale? Es la rama master, ¿vale? Vale, más cosillas. Estábamos comentando. Publicar cambios, ¿vale? Publicar cambios cuando estoy en TFS es tan simple como si abro mi proyecto, doble clic, ¿vale? Me aseguro, veis que una de las cosas chulas que tiene la integración es que siempre sé en qué rama estoy. Tengo muchas cosas que puedo ir haciendo desde la interfaz de usuario. Podría ver la historia, podría gestionar los branches que tengo, ¿vale? Se van puliendo mucho los detalles, ¿vale? Podría incluso empezar a crear ramas, ahora hablaremos de ello, ¿vale? Como os decía, ¿cuál es la experiencia de usuario? Si yo estoy en master y quiero hacer cambios, vengo a mis controllers, vengo al home controller y hago el cambio que sea, ¿vale? Mensaje en la rama master, ¿vale? A partir de aquí, la historia de siempre. El candadito, el check, ¿vale? Fijaros que si ahora me muevo y quiero ver mis cambios, ¿vale? Podría ver con total facilidad cuáles son los cambios que tengo y comparar fácilmente con la versión no modificada, ¿vale? Características, veis que hasta aquí el haber adoptado JIT es bastante, bastante útil. ¿Cuántos de vosotros estáis usando JIT con este flujo de usarlo desde la interfaz de usuario de TFS? La gran mayoría. ¿Y el resto? ¿Línea de comandos? ¿Sustri? ¿Otro cliente? ¿Vale? Bueno, fijaros que siempre tenemos pues algunas acciones avanzadas que podremos ir viendo, ¿vale? Si me convencen los cambios, lo de siempre, comitear, ¿vale? Igual que tenemos, yo podría venir aquí, una de las cosas interesantes que tenemos por aquí es la posibilidad de abrir el command prompt, ¿vale? Y hacer git status, por ejemplo. Vale, bueno, y veis que me va a decir, me dice pues en qué estado estamos, ¿vale? Fijaros que en cualquier momento puedo empezar a comitear cosas. Siempre que tengo que hacer un commit, tengo que poner un mensaje, ¿vale? Pues cambio en el mensaje. Fijaros que, primera diferencia, opciones que tenemos, o dónde empieza a diferenciarse las herramientas de Visual Studio de lo que es la línea de comandos, que tenemos algunas magias, ¿vale? Magias que a veces pues son muy útiles, ¿vale? Por ejemplo, fijaros que si yo hago un commit, bueno, tendría que guardar, hago un commit. Fijaros que esto, todos tenemos claro que no está en el repositorio, ¿vale? ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que yo haga un sync. Fijaros que tengo otra ventanita, que es sync, que lo que me va a permitir es las acciones relacionadas con ir y volver de mi repositorio remoto, ¿vale? Podemos hacer un sync que se va a encargar de realmente un sync. Hace alguna cosita más por debajo, pero básicamente es fetch y pull. Pull y push, ¿vale? Entonces, es lo que habitualmente vamos a querer hacer, ¿no? Te puede interesar solo mandar tus datos hacia el repositorio, te puede interesar bajarte solo los cambios que hay en el repositorio, o te puede interesar hacer las dos cosas a la vez, que para los que venimos de TFS versión control es lo que vamos a hacer el 99% de las veces. ¿Vale? Pues tenemos algunas historias, algunas acciones más avanzadas, ¿vale? Fijaros que también podríamos hacer pull sin más, ver qué cambios hay en el repositorio, me dice, oye, no hay nada, no tienes nada que pulear, entonces yo se supone que podría hacer un push o podría haber hecho un sync. Fijaros que está mandando los cambios que tengo hacia allí, ¿vale? Han desaparecido mis cambios pendientes y voy a cambios, no hay nada. Hasta ahora, esos cambios, esa historia, solo estaba en local, porque yo solo había hecho commit. Esta es una de las principales cosas o de las principales cuestiones que tenemos que cambiar, ¿vale? Las herramientas de tenemos que cambiar en nuestra cabeza, en nuestra forma de pensar. En las herramientas de ¿tú has usado TFS versión control?
Mucho, muchísimo. Te voy a tener que ayudar un poquito porque es que no se está viendo bien en mí.
Ah,
Vale.
¿Te parece bien?
Sí, me parece perfecto. Muchas gracias. Espero que no se te duerma el brazo. Vale. Entonces,
¿te puedes quitar esto?
Sí, igual va a ser más cómodo.
¿Esto quién? Alguien ha saboteado esto, ¿eh? Entonces, ya no sé por dónde iba. A ver, voy a poner orden en... Dame un segundín. ¿Qué os he contado? Os he contado publicar, push, ¿vale? Y fijaros que otra de las magias... Esto es añadido a JIT, ¿vale? Si estoy aquí, tengo un cambio, lo quiero relacionar con un work item. Relacionando con work item, fijaros que tengo el... Ahora ya me ha parecido que este home controller está cambiado. Entonces yo puedo venir aquí y elegir una de mis queries. Fijaros que esta query la he llamado all, no, ya sé que no es un muy buen nombre. La idea es que si queremos asociar work items a nuestros check-ins, ¿vale? Un poco la idea es que vamos a tener que venir a nuestras queries, crear alguna y ponerla como favorita, ¿vale? Quedaros con esta idea porque no es lo habitual. Hay otra manera que es mucho más breve. Bueno, yo puedo venir aquí, asociar con el work item, ¿vale? Seleccionar este, soltarlo aquí, ya tendría esta asociación con work items, igual que hacíamos antes, la experiencia de usuario es la misma, ¿vale? O otra opción que a nosotros a veces nos viene mejor, que es cambio asociado con work item número 1, ¿vale? Eso también funcionaría. Podemos hacer esa especie de pequeña magia, ¿vale? Fijaros que si yo ahora hago commit unseen, pues bueno, lo único que ocurre es que este cambio va para allí, pero cuando visite la historia, cuando vea el historial del código y vea los cambios que tenemos aquí, ¿vale? Si vemos este cambio, fijaros que está asociado con el product backlog item número 1. Podría ir a ver qué tengo que hacer. Esto no es JIT. Está por encima de JIT. Es JIT más TFS, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos toda la historia, quién ha hecho los merges, quién ha hecho todas las cositas y la posibilidad de asociar con work items, ¿vale? Que muchas veces pues es algo que hacíamos de manera muy natural en Visual Studio con TFS Version Control, pero que ahora, bueno, cuesta un poquito más, ¿vale? Otra de las ideas interesantes que tenemos es el trabajo con ramas. La primera cosa que tenemos que distinguir es que no había, en TFS Version Control no había la distinción entre una rama local y una rama remota. Las ramas eran ramas, ¿vale? Y básicamente eran copias enteras del código, ¿vale? Con su pequeña magia para guardar deltas y tal, ¿no? A nivel de base de datos no eran copias enteras, pero en cuanto nosotros las descargábamos, eran copias enteras del código. Tenías toda la base de código, ¿vale? De hecho, cambiarte de rama era una experiencia un poco, bueno, no muy satisfactoria, ¿no? Porque para cambiarte de rama tenías que irte a la carpeta, abrir otra solución, asegurarte de qué solución estabas abriendo, ¿vale? Entonces, fijaros que trabajar con ramas va a ser mucho más simple aquí. Y eso nos va a habilitar, como comentaba antes, nuevos flujos de trabajo, ¿vale? Otra de las ventanitas que tenemos es branches. Tengo dev, tengo master, podría querer hacer ahora mismo, yo voy a preparar el código, soy el release manager de esta solución, voy a preparar el código para pasarlo a producción, ¿vale? Fijaros que podría venir aquí y hacer un nuevo branch, ¿vale? Darle su nombre, pues le voy a llamar pro, y seleccionar de qué branch viene. Fijaros que este nuevo branch yo le podría hacer de un branch local o de cualquiera de los branches remotos sin ningún problema. Entonces, en este caso, voy a preparar en mi máquina, ¿no? El escenario que estoy más o menos enseñando es que en mi máquina voy a coger lo que tengo en master. Vamos a pensar que estoy en master, he hecho el sync, tengo lo último que hay en master, ¿vale? Y lo voy a clonar, ¿vale? Fijaros que tenemos un aspecto importante, que es el checkout branch. Recordad, los que trabajáis con línea de comando, si tú creas un branch, no quiere decir que estés en esa rama. Tendrás que hacer un checkout, ¿no? Tendrás que hacer un JIT checkout, nombre de rama, para situarte en esa rama, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos las dos opciones. Puede ser que nos interese hacer esa rama, pero no situarnos en ella, o puede ser que hagamos el checkout y automáticamente va a cambiar la rama que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, creo el branch. Fijaros que este branch es mío. Yo ahora aquí podría empezar a hacer lo que me diese la gana, ¿vale? Cambiar cualquier aspecto de la solución. Irme al Solution Explorer. Hacer un sync de la rama, pues bueno, no sería necesario, ¿vale? Es una rama local. Pero podría venirme, cambiar cualquier aspecto de la solución, venir al Home Controller y hacer algo así como: estoy preparando el código para Pro. ¿Vale? Bueno. Check-in. Vamos, commit. Siempre. Vamos a Pro. Commit and sync. ¿Vale? Fijaros que yo no puedo sincronizar una rama local. ¿Con qué la quieres sincronizar? ¿Contigo mismo? ¿Qué sentido tiene? ¿Vale? Fijaros que aquí también nos ayuda la experiencia de usuario, ¿no? Ya nos da pistas. Esto, si esto tú lo intentas desde la línea de comandos, ¿vale? Te va a decir un mensaje bastante crítico, establece un remoto, no sé qué, para aquí, para allá. ¿Vale? Bueno, pues para los que venimos de gestores de la antigua usanza, todo esto nos va a ayudar, ¿vale? ¿Esto qué me permite? Me permite mostraros que una de las cosas que puedo hacer es publicar un branch, ¿vale? Este branch, que ahora mismo solo es local, puedo venir y publicarlo y automáticamente lo tengo aquí. He publicado el branch, no quiere decir que estén ahí los cambios, porque insisto, el flujo sigue siendo el de siempre. Hasta que yo no haga sync de los cambios, no estarán allí, ¿vale? Entonces, bueno, el manejo de ramas, el trabajo con ramas, muy facilitado, ramas locales, ramas que pueden perder su tiempo de vida. Yo puedo estar trabajando en una rama local, ahora me viene un bug, me creo una rama para solucionar ese bug, le soluciono en esa rama, lo integro localmente con dev. Si me viene otro bug más urgente, me puedo cambiar una rama para ese bug. Entonces, ese trabajo con ramas locales que antes hacíamos con selves, los selves son pesados. Recordad lo que era hacer un selve. Fijaros lo fácil que es esto. Porque realmente no hay trasiego de ficheros. No estás trayéndote y llevándote ficheros entre el cliente y el servidor. Y aquí es que JIT brilla mucho en todo este trabajo, ¿vale? Bueno, otro aspecto. No sé por qué tengo, ¿vale? Fijaros que, pues, son muchos, por resumir un poco, las ramas son mucho menos costosas de crear, cambiar de rama es mucho más simple, las ramas pueden ser locales o remotas. Si no publicamos una rama, es local, y todo esto lo podemos hacer desde TFS, ¿vale? Hay un, os dejo aquí, ¿no? Porque la PPT se publicará, hay una guía publicada por Microsoft sobre cómo debemos trabajar con ramas a nivel nomenclatura, a nivel, ¿vale? Bueno, ciertas consideraciones de cómo trabajar con ramas que no difieren mucho de lo que hemos hecho tradicionalmente, ¿vale? Ya hemos visto estos asuntos. Otro aspecto importante es el staging. Una cosa que es interesante o que está muy bien de JIT es que, bueno, me voy a poner en en master, por ejemplo, ¿vale? Fijaros que ya no tengo el cambio, ha desaparecido automáticamente. Recordad lo que era esto, ¿eh? Fijaros. Cambiarte entre Pro y Master. Fijaros la experiencia de usuario, que ni siquiera dice, alguien ha cambiado el fichero por detrás, quiere reabrirlo, y dices, ¿quién lo ha cambiado? ¿Quién lo ha tocado? O dos Visual Studios abiertos ahí con la... Bueno, ¿eh? Entonces estas magias están muy cómodas, ¿vale? Una cosa que es interesante es que, claro, generalmente los desarrolladores no estamos haciendo cambios triviales, ¿no? Sino que, bueno, sí, pero hay que darle un poco de emoción al trabajo, ¿vale? Estamos haciendo cambios en cuando yo estoy tocando varios controladores, ¿vale? Fijaros que tengo diferentes cambios. Una cosa interesante es que a veces nos liamos la manta a la cabeza, empezamos a hacer cambios y tenemos un cambio que es significativo en un contexto y otra serie de cambios que son significativos en otro contexto, ¿no? Pero no te has acordado de hacer check-ins y de dar una historia que realmente sea real, ¿vale? Hay muchas maneras de resolver esto, lo puedes resolver con rebases, lo puedes resolver, pero desde el Team Explorer tenemos una manera muy cómoda de trabajar con esto. Si venimos a los cambios, fijaros que en un momento dado, imaginaros que estos dos cambios están relacionados, ¿vale? Y quiero hacer un commit de ellos dos y no quiero hacer commit de este. Pues tenemos una cuestión muy simple que es, mira, voy a hacer staging de esto. Se te cansa el brazo, ¿eh? Staging de esto, tengo dos cambios de manera muy cómoda. No he tenido, podría haber resuelto esto de mil maneras, pero una manera muy cómoda es estos dos que están relacionados con resolver un bug, resolver el bug, ¿vale? Y fijaros que ahora tengo la misma experiencia. Puedo simplemente llevar esto al staged, ¿no? Hacer staging de estos cambios. Puedo hacer push de estos cambios, de solo estos dos ficheros, o puedo hacer push and sync, ¿vale? Daría un poco igual para lo que os quiero enseñar. Fijaros que la idea ahora mismo es que yo tenía tres ficheros tocados, dos tienen que ver con una cosa y otros tienen que ver con cambiar mensaje de home, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia es que si yo voy a ver el historial de mi proyecto ahora, ¿vale? Si yo desde cualquiera de los sitios, desde la web o desde donde sea, quiero ver cómo ha evolucionado, cómo han evolucionado mis commits, tengo mucho más poder sobre la historia. Y en esto sí que es muy superior JIT a TFS, ¿vale? Pues bueno, a veces viene bien o hacer staging para apartar unos cambios, lo que sea. Bueno, posibilidad cómoda que nos da la interfaz de Visual Studio. Tengo mis dudas ahora de si esto, Fer, ¿esto es JIT o esto es magia de interfaz de usuario? Esto es JIT, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, otro aspecto interesante que tenemos... podemos poner tags, ¿vale? ¡Oh, qué bien! Tengo un estado del código, lo quiero etiquetar, pues creamos una etiqueta y luego podemos recuperar esa etiqueta, ¿vale? No, que sepáis que tenemos lo mismo que en TFS, ¿vale? En ese aspecto. Otro aspecto importante son los pull requests, ¿vale? Fijaros que habéis trabajado con revisiones de código en TFS versión control. ¡Buah! Esos change, esos selves infumables que te hacían background, que luego les veías allí, no sabías con qué tenían que ver y tal. Bueno, pues tenían sus... eran raruno, ¿no? Porque básicamente habían cogido los selves y los utilizaban como mecanismo, añadiendo interfaz de usuario para poder hacer revisiones de código. Entonces, bueno, había mucha magia por detrás, ¿vale? Esto también pasa en JIT, porque los pull requests también tienen su magia, ¿no? También hacen su magia, ¿vale? Pero fijaros que vamos a tener una manera muy simple, desde también la interfaz de usuario. Me viene otra vez a la cabeza, esto no es JIT. En JIT no hay pull request, es algo que añade GitHub a nivel de interfaz de usuario y que Microsoft, iba a decir copia, bueno, y Microsoft se inspira en GitHub, ¿vale? Y añade esta manera de trabajar. Fijaros, voy a hacer más cambios triviales, ¿vale? En mi controller. Y yo quiero que este cambio le revise a alguien. Fijaros que si yo vengo a pull request, ¿vale? Tengo una interfaz que lo que me va a permitir es crear nuevas pull requests, ¿vale? Puedo venir aquí, seleccionar dos ramas, Master y Pro, espero tener cambios, ¿vale? Y fijaros que tengo la descripción. Resolver el bug, cambiar de home, ¿vale? Fijaros que puedo hacer una nueva pull request y puedo poner a alguno de mis compañeros para que me lo revise, ¿vale? Voy a poner al mejor, porque vas a revisar cambios, pues vas a poner a tu mejor programador, lógicamente, ¿no? Es el único que hay en el proyecto, entonces no hay ningún problema. Fijaros que además podemos tener información de contexto porque hemos asociado los work items. Y esto ya no es JIT. Esto es Visual Studio, quien está haciendo esta magia, ¿vale? Y podemos crear un new pull request, ¿vale? En este caso, pues el new pull request yo lo voy a poder ver aquí, ¿vale? En los pull requests voy a tener los de entrada y los de salida. Este es un pull request extraño, raruno, para demos, porque yo soy quien tiene que aprobar o rechazar ese pull request, ¿vale? Fijaros que además, en la interfaz de usuario, si yo ahora actualizo esto, vamos a ver que tengo un pull request entrante y saliente, ¿vale? ¿Qué puedo hacer con él? Pues puedo hacer la dinámica es muy similar, ¿vale? A la que teníamos en las revisiones de código de TFS. ¿Qué puedo hacer? Aceptarlo, rechazarlo, ver los detalles y básicamente pues tengo la opción de aprobarlo con sugerencias, ¿vale? Es decir, mira, te la apruebo, pero que sepas que eres un chapucero. Eso que has hecho con un bucle se podía haber hecho con LinQ, yo qué sé, ¿vale? O la opción de esperar al autor a que haga algunos cambios y demás, ¿vale? En este caso tampoco me va a complicar mucho la vida, lo voy a probar y lo voy a completar, ¿vale? Fijaros que aquí hay una magia, que es otra magia, que es el squash, ¿vale? Fijaros que el squash básicamente lo que me va a permitir es decir, vale, pero ¿tú qué quieres? Que este pull request es otra de esas cosas que me ayudan a tener una historia más clara, ¿no? Recordáis que, si veis cómo era el pull request que yo he hecho, ¿vale? Tiene resolver el bug, cambiar el mensaje de home. Pero esto igual era el contexto de implementar la nueva funcionalidad de internacionalización. Eso es lo que realmente te interesa llevar a pro, por lo que sea, ¿vale? Entonces, una de las cosas que me va a permitir el squash cuando completo es reescribir esa historia, ¿vale? Y decir, no, mira, es que esto quiero que quede como mergear porque vamos a producción. Y eso es lo que va a quedar en la historia de esa rama, ¿vale? Completamos el merge y si vemos el historial de las ramas, si vamos a Pro, ¿vale? Y vemos la historia, ¿vale? Fijaros que he hecho. Bueno, igual no sé de qué rama he ido. Ah, no, perdón, estoy en Master, ¿vale? Si vemos Pro, fijaros que no tengo todos los cambios que tenía. Fijaros que he consolidado con el squash, he consolidado varios cambios que ya había hecho en uno. Lo que es cómodo. ¿Para qué? Para tener una historia más clara. Te permite, la tendré que doblar después cuando el vídeo, ¿no? Se publique en Channel 9, tendré que doblarla o que subtitulen. Bueno, fijaros que un poco la idea es que en diferentes ramas te puede interesar diferente nivel de historia. No tienes por qué, a mí en una historia de dev igual te interesa que los commits sean más pequeños, más atómicos, que la historia esté más desgranada. Pero en una rama que es la que preparas para producción, a lo mejor te vale con decir, hemos integrado main a pro porque ha pasado las pruebas de integración. Y listo, no necesitas más historia en esa rama. ¿vale? Entonces cada rama puede tener, podemos lograr que tenga su historia, que es uno de los motivos por los que también se pueden usar pull requests. Insisto, esto también se puede hacer con rebases entre ramas y hay otros mecanismos que se podrían utilizar, pero es muy para los que venimos de Team Foundation Version Control, que nos hagan esta magia sin tener que hacer muchas florituras con la línea de comandos, nos viene muy bien, ¿vale? Probablemente en nuestro equipo de desarrollo, y no son mancos, esta gente de amarillo que está aquí, hacemos una formación cada sprint, y yo creo que la de JIT la hemos hecho 6 veces, ¿no? Porque siempre hay detallines que se nos escapan, ¿vale? Porque tenemos mucho poder. Entonces, una cosa que resuelve muy bien Team Foundation Server es decir, vale, todo ese poder vamos a juntarlo un poquito, vamos a añadir un poquito de magia. ¿Cuál es el problema? El problema es que están construyendo abstracciones sobre Git, ¿vale? Hay veces que la vamos a liar y vamos a tener que ir a la línea de comandos. La línea de comandos está ahí y viene bien conocerla, viene bien tener al lado a alguien que la conozca a fondo, ¿vale? En nuestro día a día, pues bueno, tampoco lo vamos a necesitar demasiado, ¿vale? Vale, el historial, no me voy a extender mucho porque me estoy quedando sin tiempo, ¿vale? Pero básicamente, y hay otra cosa interesante que os quiero enseñar. El historial, vamos a poder hacer rever, vamos a poder hacer anotate, vamos a poder ver la historia y vamos a poder hacer amend, ¿vale? Fijaros que, ojo con el revert. No debes hacer revert nunca, o sea, revert es muy poderoso porque te permite cambiar la historia, pero es la paradoja esta de qué pasa si cambias la historia, vas al pasado, matas a tus padres. Esto se puede hacer con JIT, tú puedes ir al pasado, ¿vale?, reescribir la historia y luego forzar a que todo el mundo tenga que hacer cosas bastante complicadas cuando se baja esa rama. Entonces es muy muy importante saber que no debemos jugar con la historia de JIT en ramas que están publicadas, ¿vale? Fijaros además que cuando a veces pasa, ¿no? He hecho commit de esto, pero he tenido un pequeño fallito y sé que, ¿vale? El amend nos va a permitir, es un comando que tenemos por aquí, ¿vale? Que nos va a permitir actuar sobre un commit previo, ¿vale? De tal manera que corrijamos algún detalle, pues principalmente el comentario, ¿vale? Básicamente, o qué work items tenemos o demás, ¿vale? Más cosas. JIT Flow, ¿vale? JIT Flow es un flujo de trabajo que mucha gente está adoptando. Es que ya el Ferrari se me queda pequeño. Yo lo que quiero es todavía complicarlo más. Como veis, JIT Flow es algo sencillo. ¿Veis? Tú miras el gráfico. ¿Vale? Pero JIT Flow es interesante porque, punto uno, hay entornos donde sí necesitas esta gestión de fuentes. ¿Vale? Hay sitios donde quieres trabajar con ramas por característica, de tal manera que aísles cada característica, el desarrollo de cada característica en una rama, de tal manera que desacoples el desarrollo de si estoy cambiando la home y estoy cambiando la FAQ, cuando acabe de cambiar la FAQ, quiero publicar eso. ¿Vale? Y eso lo desarrollo en su propia rama y luego integro. ¿Vale? Además, también podemos usar JIT Flow, ¿no?, para darle más contexto y decir, no, lo que voy a crear ahora es un hotfix. Voy a hacer un parchecito muy pequeño en una rama de hotfix, ¿vale?, y lo voy a integrar. Pero además estoy dando semántica. Lo que añade JIT Flow por encima de JIT es semántica a qué estamos haciendo con las ramas. Y una, digamos, una nomenclatura, una estructura común para todo el equipo. Es una serie de convenciones, ¿vale?, que además están apoyadas en una característica muy chula de JIT, que es que tú por encima de JIT puedes construir comandos, puedes extender la línea de comando de JIT, ¿vale? Tú por defecto, si no tienes instalado JIT Flow, no puedes hacer JIT Flow, no es un comando que esté, ¿vale? ¿Cómo instalas JIT Flow? Esta es otra de las cosas que molan de JIT, ¿no? Pues tú usas, te clonas un repositorio de JIT para instalar JIT Flow y ya puedes usar JIT Flow, ¿vale? Yo que soy mucho más vago y menos de línea de comandos, vale, pues tengo la extensión de JIT que me permite, de JIT Flow para Visual Studio, que me permite trabajar con este flujo de manera mucho más fácil, ¿vale? Fijaros que lo primero que tengo que hacer es inicializar mi repositorio para trabajar con JIT Flow. Cuando yo lo inicializo, ¿qué va a hacer? Crearme una serie de ramas y una serie de prefijos para ramas, ya por convención, ¿vale? Entonces yo lo inicializo, voy a tener una rama master. Perdón, que es que le he llamado dep, ¿vale? Bueno, ya está, le he llamado pro, ¿vale? ¿Por qué? Porque es case sensitive. Porque es case sensitive. ¿Vale? Fijaros que ahora sí, estos errores son de antes. ¿Vale? Fijaros que entonces, en el momento en el que yo voy a hacer una característica, o voy a empezar a trabajar, en una nueva característica. Fijaros que automáticamente voy a hacer star feature, le voy a dar una convención de la feature, puede ser el número de work item relacionado con la feature 1, 2, 3, 4 o la feature nueva home. Aquí cada uno usará la semántica o la convención que su equipo quiera. Si creo esta feature, fijaros que automáticamente ¡ay! ¿Por qué? Rel 1. No sé en qué estado estaba hablando, no sé en qué estado tengo ahora mismo mi repositorio. ¿En serio? ¿Qué le pasa a esto? No, dejadme. No, voy a hacer sync de dep. ¿Vale? Y entonces ahora sí que puedo usar JIT Flow, espero. ¿Vale? Vengo, voy a empezar una feature, nueva feature. Fijaros que básicamente lo que me va a hacer es automáticamente crearme y hacer checkout de la rama en la que voy a hacer, en la que voy a desarrollar esa feature. Pero no solo eso, cuando yo, ¿vale? Cuando yo la termine, nueva feature. Ay, bueno, estaba con error, ¿vale? Voy a hacer finish y voy a poder hacer rebase, voy a poder eliminar el local branch, o voy a poder incluso eliminar el branch remoto si le hubiese publicado. En este caso ni siquiera lo he publicado. De hecho, igual me falla, no sé, no tengo tiempo, no me voy a detener en publicarlo, ¿vale? No sé qué pasará, igual detecta que sí, igual detecta que no. ¿Vale? Pero fijaros que automáticamente el flujo de me creo una rama para desarrollar la feature y la integro, lo he hecho con cuatro clics de ratón en la interfaz de usuario de Visual Studio. Y esto es muy potente, ¿vale? Es exactamente lo mismo que podría haber hecho desde la línea de comandos. JIT feature, creas la feature, JIT star, JIT finish. JIT flow feature, perdón, inicializas para trabajar con features, star y finish. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos bastante soporte para trabajar con JIT Flow. Ojo con JIT Flow, porque nos añade una complejidad que a veces no es necesaria. A veces con tener tres ramas ya estamos suficientemente aislados. Pero si vais a trabajar con ramas por característica, por ramas por hostid y demás, entonces sí interesa. ¿Vale? Fijaros que también la tendencia en gestión de fuentes, los patrones modernos es, durante un tiempo hemos tendido a tener ramas por características, ramas por hotfix. Ahora vamos a lo contrario, vamos a eliminar ramas. ¿Vale? De hecho, feature switching va en la línea de prepara tu arquitectura para poder hacer deployment de las cosas de manera paulatina, y que activar y desactivar sea algo que hagas por configuración, no que dependa de la rama. ¿Vale? Le hemos dado un repasito rápido a lo que nos ofrece Team Foundation Server junto con JIT para trabajar cómodamente desde Visual Studio, ¿vale? Tenía un slide ahí de línea de comandos, pero bueno, cualquiera de las cosas que hemos hecho, los merges, los branches, el moverte de branch y tal, lo podemos hacer desde línea de comandos, ¿vale? Muchas gracias. Ahí tenéis para evaluar la sesión, ¿vale? Y si tenéis preguntas, cuestiones. Nada, ya estáis todos muertos, ¿no? Después de tanto techami. Pues nada, muchas gracias por acudir a la sesión y cualquier cosilla que os haya quedado en el tintero, me la podéis mandar por mail, que mi mail estaba al principio.